más, les invito a abrir sus Biblias a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Lo que les voy a decir a continuación no es un mensaje político, no me malentiendan y entiendan lo que les voy a decir con el trasfondo, digo porque eso se puede volver político, pero siempre está la discusión de si armas o no armas. ¿Debemos tolerar las armas o debemos quitarle a los ciudadanos las armas? Y siempre está eso, ¿no? Y hay ciertos países que quitan las armas, hay ciertos países que se pueden usar las armas, y siempre hay diálogos a favor y en contra en ambos bandos. Pero a menudo cuando hay una masacre, cuando hay un mal uso de las armas, cuando hay algún asesinato, siempre los que están a favor de quitar las armas dicen, es que las armas son malas. Las armas son malas porque las armas matan gente. Y entonces hay que quitarlas. Bueno, quitemos las armas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto pasó en el Reino Unido. De hecho, los policías que están ahí cuidando y todo, lo único que tienen es un bastón. Ustedes los han visto tal vez en las películas, todo lo que tienen es un bastoncito, un palito, claro, es duro y pega duro, pero ellos no tienen armas típicamente, a menos que sean de las fuerzas élites antiterrorismo y qué sé yo. Bueno, pero resulta que ahora con el incremento de ciertos tipos de poblaciones, inmigrantes, en el Reino Unido, se ha incrementado los asesinatos con cuchillos. Con cuchillos, claro, cuchillos. Y tú dices, pero ¿no que eran las armas? Si no hay armas, entonces están matando con cuchillos. Entonces, hay algunos legisladores o como sea que se llamen en el Reino Unido, que están abogando por cancelemos los cuchillos. Y uno dice, ¿te estás escuchando? O sea, ¿cómo vamos a cancelar los cuchillos? Si cancelamos los cuchillos de cualquier tipo, entonces luego van a ser los tenedores. Con un palillo de dientes. Con lo que sea. Y es que porque el problema no es el arma. El problema no es el cuchillo. El problema no es las cosas externas. Y a menudo decimos, cuando quitemos esto, esto se va a solucionar. Porque el problema está en el corazón. El problema es el hombre. El problema somos nosotros. Por eso he titulado hoy contaminación interna y silenciosa. El problema no está en un arma cortopunzante. Podrías matar a alguien con un ladrillo. Algunos dicen después de que cuando alguien te ve mal y dice, uy, si las miradas mataron. ¿Y no es esto lo que Jesús nos dijo? ¿No? Puedes matar a alguien con una mirada. Y quisiera ser Superman que tira, no sé si es Superman el que tira fuego, láser con sus ojos, no sé, alguien de todos esos que hemos visto de Marvel o algo hacía eso. No importa qué. Si tú quieres matar a alguien, lo vas a matar. No necesitas que te prohíban nada. Algo vas a encontrar. Entonces, ¿qué? ¿Prohibimos las sillas? Que nadie. No. 20 pies separados, aquí nos vamos a sentar porque si no se matan. Entonces, ¿vamos a poner las sillas separadas? No. El que quiera matar a alguien, lo va a matar y punto. No importa lo que esté enfrente. El problema siempre es y siempre ha sido el corazón. Y en este texto vemos que a Jesús lo estaban siguiendo los líderes religiosos. Imagínense unos paparazzis modernos que están siguiendo a los artistas, están siguiéndolos a todo lado donde ven para ver cuando están mordiendo mal la hamburguesa y sacan a la actriz súper guapa y todo comiéndose la hamburguesa. Mire qué feo come la hamburguesa la mujer. Y entonces ahí están esta gente famosa corriendo para que no les agarren en una mala toma. Y entonces les toca vivir una vida fingida para pretender que todo está bien. Y esto eran los líderes religiosos, constantemente siguiendo a Jesús, constantemente tratando de agarrarlo de alguna manera, constantemente tratando de atraparlo, de tomar nota de todo lo que hacía. Terminamos con Jesús en Genezaret en el capítulo 6. miren el versículo 56, donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Así terminamos. Comienza en el versículo 7, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. No dice que se reunieron con él, no dice que se reunieron para preguntarle, para averiguar de él, sino que eran espías básicamente. De Jerusalén habían enviado espías para que reportaran a casa matriz, a Jerusalén, qué estaba pasando con este Jesús, quién era él. Estos hombres no estaban tratando de aprender de Jesús, no estaban tratando de asegurarse que era el Mesías, sino estaban tratando de matarlo. Estaban tratando de eliminar el problema. Porque resulta que si tú tienes un negocio y alguien te está haciendo problemas o algo te está haciendo problemas, tú vas a tratar de evitar ese problema. Si tienes una fuga de agua, vas a tratar de llamar al plomero, si no puedes arreglarlo tú mismo, para sellar esa fuga de agua y así sucesivamente. Pues resulta que los líderes religiosos se había convertido en un negocio, lo de la religión, y como veremos, quedará bastante claro que ellos estaban manipulando y que habían puesto normas de hombres y que estaban criticando a los discípulos por no hacer lo que ellos decían que estaba mal. Pero lo que veremos en el comportamiento de Jesús y sus discípulos es que ellos se sentían en libertad. Y estaban bajo las reglas todavía del Antiguo Testamento. Y aún así, se sentían en libertad. Así como hoy en día hemos sido llamados a libertad, y si somos de Él, si hemos sido salvos, si hemos sido llamados de muerte a vida espiritualmente, como dice la Escritura, como dice Efesios 2, entonces somos libres y somos libres en verdad y tenemos libertad para vivir nuestra vida cristiana no atados a la religión, sino viviendo para Dios como verdaderos hijos. Pero a menudo queremos nosotros atarnos, haciéndonos o siguiendo un estilo legalista, o nos dejamos manipular por otros que nos quieren atar. Estuvimos viendo algo similar al final del capítulo 2 de Colosenses el miércoles. Y estos hombres, por años, de años, de años, habían esclavizado al pueblo del Señor y habían hecho una religión, el judaísmo, cosa que no es bíblica, cosa que es eso, otra religión que esclaviza, cosa que es otra religión que pone normas humanas. Y estaban juzgando a Jesús y a sus discípulos con base en el judaísmo y no con base en la Biblia. Y Jesús les mostrará que lo que de verdad estaba arruinado en todo esto, en todo ese texto, versículos 1 al 23, no era algo externo, no era algo que hicieran o no hicieran, sino eran sus corazones. Él les está demostrando, ustedes piensan que ustedes son los religiosos porque cumplen todas estas normas humanas, porque hacen todo esto que alguien dice que se debe hacer, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta para ustedes hoy, manténganla todo el tiempo mientras estudiamos estos versículos. ¿Eres tú un buen religioso? ¿O eres un verdadero hijo de Dios? Se los he dicho a muchos de ustedes, la religión cansa, la religión agota, la religión esclaviza. La religión te pone cargas pesadas que honestamente nadie puede llevar, que todos solo pretenden llevar. Jesús vino para dar vida en abundancia, para dar libertad, libertad, para que siendo libres, le sigamos. Esto fue desde el principio cuando le dice a los discípulos, dejen sus redes y síganme, déjenlo todo y síganme. No les dice, a ver discípulos, primero los voy a entrevistar, primero se tienen que bautizar, primero tienen que hacer todo este tipo de cosas y luego voy a ver si pasan la prueba y yo les dejo venir conmigo. En ningún momento Jesús dijo esto. Les dijo que dejaran lo que estaban haciendo y le siguieran. Pero somos los hombres los que ponemos reglas, normas, y ponemos reglas a los otros y tal vez yo quiero hacer algo porque siento que esto es lo correcto, porque mi conciencia me dice, y hago que los demás se acoplen a mi perspectiva de quién es Dios, y nos alejamos de la Escritura. Imponemos prohibiciones, imponemos reglas que son difíciles de seguir porque no están en la Biblia, y creemos que eso es la verdadera religión. Ese es exactamente el punto del final del capítulo 2 de Colosenses. Así que los fariseos, versículo 2, llegaron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y uno diría, pero, o sea, ¿cuál es el rollo? Honestamente, ¿ustedes se lavan las manos todas las veces antes de comer? Tal vez algunas mujeres todas dicen, no, nosotros sí, los hombres son los sucios. No, yo creo que algunas veces se les olvida a ustedes. Pero esto no era así como que tú le dices a tu hijo, ve a lavarte las manos. Esto no era así, no era que tenía las manos sucias. Esto no estaba en ningún lugar. Había algo parecido, si vamos a Éxodo 30, no pierdan, Marcos. Éxodo 30, 17. Éxodo 30, 17. Dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Está hablando a los sacerdotes. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Pues bien, es todo lo que Dios había dicho en su palabra. Era un reglamento para los sacerdotes y su familia cuando estuvieran ejerciendo sus tareas sacerdotales. Yo sé que hay sentido común de, bueno, hay que lavarse las manos, y siempre hay campañas cuando uno está chiquito, y en las escuelas hay, lávese las manos, y en los restaurantes hay, si eres empleado, recuérdate de lavarte las manos y ponerte alcohol en él, y cualquier cantidad de cosas. Pero la religión, los hombres habían dicho, miren lo torcido de esto. Lo torcido del legalismo es, esta es la ley, como este libro, esta es la ley. Pero vamos a poner reglas o el dinero acá, a todo alrededor, para que nadie se equivoque. Para que nadie ni siquiera se acerque a tal vez a lo mejor pecar. Entonces la ley pone límites más lejos de lo que verdaderamente toca para evitar que lo hagan. Esa es la razón por la cual los judíos no pronuncian el nombre de Dios. Y por lo cual en el hebreo, bueno, el hebreo no tiene vocales en sí, pero no pronunciaban el nombre de Dios. Y el nombre en hebreo es YHWH, muy probablemente pronunciado Yahweh. Ese es el nombre de Dios, el nombre que Dios reveló a ellos. Pero los judíos, para evitar, ¿qué? Decir el nombre de Dios en vano. ¿Pero qué es decir el nombre de Dios en vano? Bueno, hablar el nombre de Dios de una mala manera, jurar por el nombre de Él de una manera que no. Te lo juro por Diosito, dice hoy la gente. Y usa el nombre de Dios en vano, y mientras dice malas palabras, usa el nombre de Dios también. Y cualquier cantidad de cosas que podríamos decir es pronunciar mal el nombre de Dios. Los judíos, para evitar que alguien cometiera ese pecado, dicen, mejor no digamos. Mejor llamémosle el Señor, el Eterno. ¿Qué es lo que quiere decir Yahweh? El Eterno, yo soy el que soy, el que permanece para siempre. Entonces mejor llamémosle el Señor, algo genérico para evitar caer en ese pecado tan grave. Pero nótense cómo la Biblia no dice, no le digas a Dios su nombre, entonces Dios, ¿para qué lo iba a revelar? Pero en la tradición se pasó, no, ni lo menciones, solo dice el nombre, el Eterno, el Inmutable, el Todopoderoso, para evitar pronunciar el nombre de Dios en vano. Pero se hace toda una religión alrededor de eso. Pues lo mismo era. Este es el legalismo, eso es lo que hacen las religiones en todo el mundo, aquí en la China, en cualquier idioma. Poner normas humanas. En ningún lugar del Antiguo Testamento decía que se debía lavar las manos para comer. ¿Sentido común? Sí. ¿Pecado? No. Pero estos líderes religiosos dicen, no se lavaron las manos. Oh my goodness. Y miren la aclaración que nos da el versículo 3. Y es una de las razones, por ejemplo, que sabemos que Marcos está escribiendo a una audiencia gentil. Porque Mateo, por ejemplo, que escribe a una audiencia judía, no debería necesitar aclarar este tipo de cosas. Pero Marcos, que les escribe a los gentiles, da una nota parentética, paréntesis, para decir al que les explico ahora, versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así que la tradición de los ancianos. Interesante, ¿no? El mismo texto nos está diciendo es que según la tradición, todos los líderes religiosos y toda la gente se debe lavar las manos antes de comer. ¿Por qué? Bueno, era una ampliación, una exageración. Se entiende que para entrar al tabernáculo, para hacer el oficio sacerdotal, Dios les requería eso porque el Señor quería que ellos vieran lo sagrado que era acercarse a Dios, a presentar un holocausto en lugar del pueblo. Por eso, el lavacro que estaba a la entrada del tabernáculo era para que se lavaran las manos y estuvieran limpios. Pero en todo momento realmente siempre apuntaba al corazón. ¿Y ustedes recuerdan cuando estos hombres murieron por ofrecer fuego extraño? Porque lo hicieron de una manera que Dios no había prescrito. Tan santo, tan sagrado es lo que ellos hacían, que todo apuntaba a lo que Jesús haría una vez y para siempre. Pero siempre se trató del corazón. Pero nunca en la ley está que se lavaran las manos. Y estos líderes religiosos están, es que no se lavaban las manos para comer, están sucios. Pero no solo era que estaban sucios. Realmente el punto es lo que dice el 4. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Pero nótese que esto no está en ningún texto bíblico. Esto era de la tradición. Y es el problema de muchas religiones. Incluso las que dicen tomar la Biblia, ponen la Biblia más la tradición, más lo que dice otra persona, más los escritos de qué sé yo, pero la palabra es la única verdad. Es la única revelación y debe ser la norma superior de autoridad y nada debe estar al lado de ella. Pero los fariseos y los religiosos habían impuesto en los judíos cargas que la Biblia no estaba. Y estaban avergonzando y ridiculizando a los discípulos de Jesús y cuestionando porque no se lavaban las manos. El corazón detrás de esto era, o la lógica se suponía que era, que si tú estabas en contacto con un gentil, eras inmundo ceremonialmente. ¿Se acuerdan cuando vimos la mujer con el flujo de sangre y que Jesús la sanó? Esta mujer era ceremonialmente impura. Igual que un leproso era ceremonialmente impuro. Y esta mujer no se había podido acercar al templo porque era impura debido a su flujo de sangre. De la misma manera, si tú ibas al mercado y tenías contacto con un gentil, tanto iba esa prohibición que ellos decían que si un gentil se paraba cerca y su sombra te daba a ti, estabas ya ceremonialmente impuro. Y es como, esto es una exageración. Es como, ¿qué le pasa? Esto es como que dijeras, mira, inventémonos algo. Mire, es pecado ver películas de guerra. Así, películas de guerra, así que, pa, 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 es pecado, decimos. Entonces, no, en esta casa no vemos películas de guerra porque todos somos hijos de Dios y queremos vivir en paz. Y hacemos todo una ley, una reglamentación, y aquí no, todos somos bien tranquilitos. Andamos pacíficos y, hola, Dina, qué gusto saludarte. A mí me alegra demasiado verte, Felipe. Y, oh, hola, hermana, qué gusto. Entonces, aquí no, nunca levantamos la voz. Hijo, deja el cuchillo, te vas a lastimar, cielo. Porque aquí somos súper pacíficos y hacemos esa regla de una religión. Entonces, ¿hasta dónde iríamos más allá? Mi vecino estaba viendo películas de guerra. Dios guarde. Mi vecino estaba viendo películas de guerra y yo escuché los disparos. Señor, te pido perdón porque escuché esos disparos. Yo no lo hice, pero estuve cerca de este impío, gentil, arrogante, que ve películas violentas. ¿Verdad que suena ridículo? Porque lo es. Porque no está en la Biblia. Porque no hace sentido. Y los judíos, incluso si pasaban cerca, si respiraban cerca, ya se consideraban ceremonialmente impuros y iban al templo. ¿Y qué pasaba? Iban al templo, iban a llevar más ofrendas y todos felices y los sacerdotes más ricos. En inglés dicen siempre, follow the money. Sigue el dinero. Es bien sabio. En toda esta situación, sigan el dinero. ¿Más ofrenda? ¿Más influencia? Más hacer sentir a la gente como cucaracha. Sí, tú, cucarachita, sí, ven, arrepiéntete todas las veces. Pecador, desgraciado. Pero mírame a mí, yo, con mis ropas, casi perfecto. O sea, Dios no me lleva como Enoch porque ya tiene muchos ahí. Esto es la religión. Los líderes religiosos abusaban de los judíos, poniendo reglas que Dios no había puesto. Así que Jesús está a punto de, no sé si alguna vez vieron alguna de estas películas de los Avengers. En una de esas, cuando el Hulk, creo, llega a una torre, creo que era la torre del millonario, o billonario, como sea que se diga, llega a la torre y ve al famoso Loki y lo agarra de una pierna y le hace pa, 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 pa. O sea, no sé si se acuerdan de esa escena, muy divertida. Jesús está a punto de hacer esto con los líderes religiosos. Llegaron como, aquí ya lo agarramos, no se lavó las manos Pedro, ahí sí, aquí los agarramos. Y Jesús va a hacer esto con los líderes religiosos. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? ¡Wow! Y Jesús dijo, ay, ya me agarraron estos, ya. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes. No se anduvo con rodeos. ¿Cómo les dijo? ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Díganme ustedes, que ustedes están despiertos. ¿Nadie? ¿Cómo les dijo? Me dormí, hermano. ¿Cómo les digo? Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes. Hipócritas. Y veamos lo que dijo Isaías en capítulo 29. Isaías 29. Jesús no se anduvo con rodeos. No le estaba diciendo, mira, ven, tú vas a ser millonario. Jesús no estaba tratando de ganar seguidores. Estaba tratando de predicar la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y a nadie vamos a engañar con mentiras, vamos a engañar a muchos con mentiras, pero eso no los va a llevar al cielo. Yo no quiero decirles mentiras, no quiero prometerles que todos vamos a ser millonarios, porque no lo vamos a hacer. No quiero prometerles que nunca nos vamos a dar en el martillo con un dedo, al revés, en el dedo con un martillo. Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras, todo bien, ¿no? Se acerca a mí con sus palabras, Señor, Diosito, lindo. Me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¡Wow! Pregunta. Ese es el primer punto. Debemos tener cuidado de no ser hipócritas. Con esto en mente, una pregunta para ti que solo tú puedes responder. Lo que haces delante de Dios, lo que estás haciendo hoy, lo que cantamos hoy, la oración que hicimos hoy, ¿la hiciste porque amas a Dios? ¿Y porque eres su hijo? ¿O porque es una tradición aprendida de memoria? La Biblia no dice que tenemos que cerrar los ojos para orar, ¿no? No dice. Es una tradición inofensiva. Ayuda para no distraerse. Pero ¿acaso estamos acercándonos a Dios simplemente porque es lo que hay que hacer? ¿Para aplacar mi religioso que llevo adentro? ¿Para que ese fariseo que está dentro de mí diciendo, ándale, vamos, 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 venga? Eso no nos va a llevar lejos. Desde Isaías el Señor había advertido a Israel de no alabar solo de labios afuera. Porque la boca cualquier cosa dice. Porque el religioso dice lo que quiera, pero piensa y hace. Y aunque no haga, dentro de su corazón no podemos engañar a Dios. Tendemos a ser buenos religiosos. El ser humano quiere sentirse bien y actuar bien hacia afuera. Y toda la semana yo vivo alejado de Dios, pero vengo al servicio y vengo bien, bañadito, y agacho la cabeza en señal de... ¿no? Y qué tal, bien, hasta bajamos la voz y salimos. Yo por eso hago relajo aquí en el púlpito, para que vean que... ¿sí? No quiere decir la santidad, la piedad, no se ve en tu tranquilo, bajar la voz y hablar así, en cómo nos vestimos, en cómo digo, y amén, amén. Los cristianos dan mucho de esto, amén, aleluya, sí, qué bueno. Y alguien está orando y todos, cuando alguien dice algo que nos gusta, amén. ¿Pero es esto verdaderamente la piedad? Podemos hacer muchas cosas externas, pero eso no quiere decir que nuestro corazón sea del Señor o esté viviendo para el Señor. El Señor quiere tu corazón. El Señor no quiere que vivas una religión. El Señor quiere que, si eres su hijo, que vivas a la luz de esa relación, de esa posición que eres. Eso te libera del hacer, porque todas las religiones, aunque estén cerca de la verdad, aunque usen la Escritura, te van a decir, haz todas estas cosas para que Dios te acepte. Te van a decir, cumple todos estos requisitos para sentirte bien. Haz todo esto para que la gente te tolere. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Todo lo que el Señor quiere es que nos volvamos de nuestros pecados, pidamos perdón y vayamos en la dirección opuesta hacia Cristo. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Sí? Todas las iglesias. Esta iglesia está llena de hipócritas. Todo. Yo soy el primero. Somos hipócritas. Decimos una cosa y hacemos otra. Con nuestros hijos somos hipócritas. Les decimos que no deben alzar la voz y a la primera alzamos la voz nosotros. Pero ¿saben qué? El Señor vino a salvar a los hipócritas. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino a salvar a todos aquellos que ya hicieron el checklist y todos los que se grabaron. Ya no, es que pues ya Lalo, Enoch le dicen, Lalo Enoch. Casi se le lleva el Señor a la gloria. El Señor vino a salvar a lo que se había perdido. Les estaba hablando duro a los fariseos, como casi siempre fue el caso. Jesús le hablaba fuerte, no a toda la gente, sino a los líderes religiosos que eran falsos maestros que estaban engañando. Y debemos tener cuidado de los falsos maestros que continuamente están tratando de engañar con normas humanas, con costumbres, con tradiciones, imponiéndonos cosas que debemos hacer para tener el favor de Dios. Dios no necesita que tú te congregues un domingo. Dios no necesita de tu ofrenda. Dios no necesita de nada tuyo ni nada mío. Dios no nos necesita. Los que necesitamos estar acá somos nosotros. Los hijos van a querer seguir y aprender de Dios y tener la comunión y crecer y obedecerle. No para alcanzar, sino porque ya son posicionalmente hijos de Dios. El ser hipócrita no te va a llevar a ningún lado, simplemente a frustrarte, a alejarte más de Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Cuando cantamos, ¿cómo cantamos? ¿Cantamos verdaderamente diciéndole al Señor lo que decimos? Cuando gritas gol a tu equipo favorito, yo no creo que lo digas por obligación. Lo gritas del alma y lo... A mí me encanta como algunos narradores deportivos gritan gol y hasta como en el alma lo gritan. Pero cuando cantamos al Señor, es como, o sea, tú no te lo crees. Tú no lo crees. Estás cantando como un rezo. Y eso no sirve de nada. Para eso mejor no cantes. Señor quiere nuestro corazón. Este pueblo, les dice en el versículo 6 de Marcos 7, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y es justamente lo que estaban haciendo. La Biblia no enseña esto. Nadie lo había enseñado. Nadie inspirado por Dios lo había enseñado. Eran normas humanas, eran tradiciones, eran culturas. ¿Estás haciendo algo que la Biblia no dice que lo debes hacer? A la gente de verdad le encanta poner prohibiciones y hacer sentir que si usas falda 5 dedos debajo de la rodilla eres santo. Si usas manga larga, hombre piadoso. Manga corta, mero carnalón. Botas, nivel ya. Botas ahí como las vaqueras, ya ese nivel, cerca del Olimpo. No pongamos mandatos, normas de hombres en nuestro corazón o como requerimientos para acercarnos a Dios. Venid a mí los que están trabajados y cansados. Yugo es fácil, mi carga ligera. Todo lo opuesto. Es como, no, si solo un gentil pasa por ahí y su sombra te da, entonces te tienes que lavar las manos. Pero ¿y cómo? Quizás hay que bañarme porque la sombra me dio. Y estaban atando a la gente. Notan la atadura, esa atadura, y todo el mundo siendo juez. Y todo el mundo viendo a qué hora vino. Y todo el mundo viendo si cantó. Y todo el mundo viendo si ofrendó. Y todo el mundo viendo si se anotó para servir. Y todo el mundo viendo si vino a la iglesia. Y todo el mundo viendo. Y son ataduras. Al Señor no le agrada nuestra religión externa. El Señor quiere nuestro corazón. Versículo 8. Porque el 7 había dicho, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Será el segundo punto, que debemos tener cuidado de no seguir los mandamientos de los hombres. Examina tu vida. Sinceramente, examínala. Examina lo que haces. Y asegúrate de que no estés siguiendo mandamientos de hombres. Que no estés imponiendo cargas sobre los otros que Dios mismo no pone en ti o sobre nadie. Asegúrate de que lo que haces es porque la Biblia te lo demanda, porque quieres agradar a Dios, no para alcanzar un estatus. Porque los que están en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto no es para entrar a una 120 reglas que debemos hacer para ser miembros de esta iglesia. Pongamos carga sobre los demás ni sobre nosotros mismos. La típica es: hoy no voy a ir a la iglesia porque no lo merezco. ¿En serio? Pues yo menos. Yo no lo merezco. Abrámonos acá todos los corazones expuestos. ¿Quién merece estar delante de Dios? A la iglesia no vamos porque nos merecemos, porque nos portamos bien, porque hoy sí, hoy siento que fue una buena semana, y sí. Pero hoy, si el Señor supiera, Él sabe. ¿Saben a quién echa fuera el Señor, a quién mira de menos? Al altivo. Pero al que se humilla, al que se acerca con corazón sincero, ¿recuerdan? Vimos esto del publicano y del fariseo. El publicano llorando, el publicano siendo lo más rechazado de la sociedad porque trabajaba para los romanos recaudando impuestos. Esa es la llave. Pero para los enemigos, imagínense ese escenario, es peor. Es una llave más odiado todavía. Y el publicano vino derramando su corazón, humillado. Y el fariseo llega, claro, el líder religioso, el santo, el ungido del Señor, llega: Señor, gracias, que no soy como este. El Señor no quiere religiosos, el Señor no quiere aleluyas. Lo que nos hace santos, lo que nos hace apartados, que es lo que la palabra santo quiere decir. No es tu desempeño, no es tu comportamiento. Hemos hablado de esto porque lo hemos visto en Efesios, lo hemos visto en Primera de Juan. Lo que te hace santo, apartado para Dios, es ser su hijo. Por eso Pablo escribía a las iglesias y decía: a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colosas, porque santo quiere decir no perfecto, santo quiere decir apartado. Santo perfecto será posible solo cuando estemos en la gloria, porque no habrá más pecado. Pero hoy santo perfecto no existe. Es un desconocimiento de lo que quiere decir el término en el original. Hay una santificación progresiva a la cual estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, y hay una santificación posicional. Esto es: Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Te sacó del reino de Satanás y te puso en el reino de su Hijo. Te sacó de la muerte, que es lo que da el pecado, a la vida. Te puso en otro lugar, posicionalmente. Por eso Efesios dice a cada rato: en Cristo, porque esa posición es en Cristo. Solo en Cristo, en esa posición, es que has sido apartado para ahora tener la libertad de vivir para Él. Para agradarle, no para alcanzar. ¿Tú qué puedes hacer? Nuestras obras, incluso las mejores, son como trapos de inmundicia. Versículo 9. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Este es el segundo. Ya les dio un primer. Aquí viene el segundo. Ustedes violan el mandamiento de Dios, está diciendo, incumplen la ley, lo que sí dice en la ley, para guardar su tradición. ¿Ah, cómo así? Bueno, veamos, versículo 10. Porque Moisés dijo, sabemos que este es uno de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Eso sí estaba en la Escritura. ¿Y cómo así que los fariseos estaban incumpliendo esto? Bueno, versículo 11. Pero ustedes dicen, notes el contraste, pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, que es lo que quiere decir corbán, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Ok, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto de corbán? La ley les requería cuidar de sus padres, hacerse responsables de ellos. Ustedes saben que llega un momento en la vida en que se da vuelta la tortilla, ¿no? Los fariseos, según la tradición de ellos, habían enseñado a la gente que había una manera de zafarse de esto. Y es muy triste. Si tú decidías apartar algo para Dios, y decías, no, este terrenito yo lo he dedicado para Dios, para que la gente venga ahora de aquí, o para sembrar y dar trabajo a la gente. Entonces, eso era tu salvoconducto para que tú dijeras, papá, mamá, yo quisiera ayudarte, pero mira que hace 5 años yo le dije al Señor que iba a usar este terrenito, así que lastimosamente no te puedo ayudar. Eso es una tradición alta, porque estaban diciendo, tú teniendo la capacidad de ayudar a tus padres, teniendo la capacidad de cuidar de ellos, teniendo la capacidad de apoyarles, cualquiera decía, no, cambiemos, digamos que es corbán. Sacerdote, venga, mira, quiero declarar que esta canastita es para Dios, entonces ya no se puede tocar. Y tu papá y tu mamá te dicen, hijo, ¿crees que es la canastita? Y tú dices, no, consagrado al Señor. Yo no sé, creo que la tradición más profunda es la de Judas, la tradición más dura. Caminó con Jesús, anduvo con Jesús, conocemos la historia. Pero creo que hacer este jueguito religioso para traicionar a tus padres y jugarles la vuelta y dejarlos en la calle y no quererlos ayudar en pro de la religión es una abominación. Es una traición alta. Y los líderes religiosos habían permitido esto. No solo lo habían permitido, lo inculcaban. Y al hacer esto estaban haciendo pecar a la gente. Qué interesante lo que hace la religión. Por un lado, algo que no dice la Escritura, lávense las manos cuando vean a un gentil o vengan del mercado porque hay muchos gentiles. Deben hacerlo. Honra a tu padre y tu madre, que eso sí decía la Escritura. No, mira, di que lo consagraste al Señor, para que así nosotros podamos seguirnos beneficiando de esto y tú no tengas que vender tu propiedad, no tengas que hacer esto y no tengas que cuidar a tu padre. Le dice, papá, estoy quebrado, no puedo. Al hacer esto, estaban haciendo caro a la gente. Hermanos, esto es lo que hace la religión. La religión te va a alejar de Dios. La religión te va a hacer pecar en contra de Dios. La religión te va a imponer cargas para que te sientas mal. La religión lo va a hacer muy difícil. Pero por alguna razón, a los seres humanos nos encanta esclavizarnos con la religión. Nos encanta sentirnos que hacemos algo. Nos encanta sentir que tengo que hacer todos estos pasos para sentirme bien conmigo mismo. Y no nos sentimos tan cómodos con decir y darnos cuenta que Jesús dijo, consumado es. Es decir, Gracie, Josué, Antonio, Deina, Mario. No necesito que agregues nada más. Porque mi Padre, mi sangre es suficiente. Y aunque muchos afirman esto, en la práctica añaden. En la práctica dicen, no, claro, salvación por gracia, por medio de la fe, listo, pero tengo que añadir todas estas cosas. Y tengo que añadir todos estos rituales. Y tengo que añadir todo esto porque yo tengo que colaborar con algo. Pero usted dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tu salvación es suficiente. Debemos tener cuidado de no contradecir la palabra. Con lo que hagamos, con lo que decidamos hacer. Los últimos versículos 14. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. Jesús va un paso más allá para quererles hacer demostrar que su problema era su corazón. No era ni siquiera lavar la mano, que me lavo la mano, que no. Ataca su tradición del corbán, diciéndoles: están haciendo pecar a la gente. Y además, este es realmente el punto. Escuchen todos lo que les digo y entiendan. Jesús llama la atención de todos los que estaban ahí. 15 dice: no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Y ustedes saben que tenían miles de prohibiciones de cosas que no debían comer y no. Cuando Pedro le dice la visión a Pedro: mata y come. Porque lo que el Señor ha bendecido, no importa qué ha sido ofrecido a los ídolos, nada puede contaminarlo. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarnos, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. El pecado no está fuera. No importa la escuela en la que pongas a tus hijos, no importa el barrio en el que pongas, no importa dónde creció. El problema de tu hijo, el problema mío, el problema tuyo es mi corazón. No importa tu nivel de riqueza o de pobreza, no importa tu color de piel, todos somos pecadores. Todos somos rebeldes. Todos estamos alejados de Dios. Esto es lo que está diciendo. No importa que tú, el líder religioso, con tus vestiduras blancas, con tu ropa carísima, estás acá pretendiendo que estás más cerca de Dios, pero déjame decirte, le está diciendo Jesús, que tú estás más lejos de Él, de lo que parece. Versículo 16: si alguno tiene oído para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en su casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Tenían dudas. ¿Cómo así, Jesús? Versículo 18 les da un pequeño palito y les dice: ¿también ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo pueden contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Está haciendo una ilustración de cómo funciona el cuerpo. Jesús declaró así: limpios todos los alimentos. No hay ningún alimento impuro en sí mismo. Nunca se trató de los alimentos, nunca se trató de comer o no comer bacon. A todos nos gusta el tocino. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Alguien puede tenerlo todo, bien resguardadito, bien cuidadito. Su corazón está perdido. Su corazón está alejado. Así que no ayuda. No es garantía que tus hijos van a ser cristianos si los pones en una escuela carísima. Te voy a poner en esta escuela exclusiva para que ahí solo. A veces las escuelas carísimas, estoy hablando en general, no sé ni siquiera acá, pero escuelas carísimas que vemos incluso en Latinoamérica y tal, a veces hay más droga ahí que las de bajo recurso. Tienen más dinero tal vez los chicos para pagarla. Es la verdad. Son malcriados con plata, son drogos con plata. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, versículo 21. Miren, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios. Ah, ¿que no era por las armas? ¿Que no era por los cuchillos? No, del corazón del hombre. Adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. No de lo que tengas, no de que si tu papá estuvo presente o no, no, de tu corazón. porque nuestro corazón está muerto espiritualmente, porque nuestro corazón está perdido, está en contra de Dios, somos enemigos de Dios naturalmente. Y por si queda duda, versículo 23 termina diciendo, todas estas maldades de adentro salen, ¿y qué? Contaminan al hombre. Si tú pones a un hombre en una isla solitaria como Gilligan, pecador. Cuenta la historia, esto no es una historia, obviamente es inventado, pero había un hombre que naufragó, así como se me olvidó el de el hombre que tenía la pelota, Wilson, ¿se acuerdan? El de voleibol, una película bien famosa que salió hace un tiempo. Bueno, un hombre que naufragó y tiempo después lo encontraron y vieron que habían dos iglesias y él estaba ahí solo. Y le preguntan, oye, ¿y esa que está ahí? Ah, esa es mi iglesia a la que voy ahorita. ¿Y la otra? Ah, es la que iba antes. Ilustrando todo el tema de las religiones, de las iglesias, y que se dividen, y que se enojan, y que aquí aplauden, y que allá no, y que aquí tocan música clásica, y que allá tocan música con batería, y que aquí se sientan en sillas de plástico, y que allá, y que la alfombra no me gusta porque es roja. Podemos tenerlo todo. Si nuestro corazón está contaminado. Por eso llamé este sermón como contaminación interna y silenciosa. A veces la amargura está dentro de nuestro corazón y pensamos que es que porque al otro le va bien. Pensamos que es que porque el otro me habló mal, entonces me hizo que yo me enojara. Que el otro me miró feo y entonces yo eso no lo voy a tolerar. A mí mi mamá me habla así. El problema no está fuera, nunca. Hoy en día se habla mucho de la... y mucha gente se victimiza constantemente. Y se habla tanto de las influencias externas y de traumas y demás. De nuevo, lo que contamina al hombre, lo que tiene verdaderamente afectado al hombre, no es lo que alguien te hizo. Tu pecado es tu pecado aquí en la China. Claro, es duro, es difícil, pero Cristo puede renovar cualquier cosa. Cristo puede regenerar cualquier cosa. Cristo puede perdonar cualquier cosa. Y debemos dejar de culpar al de al lado por mi pecado. No puedo controlar lo que el otro me hace o me hizo. No puedo. Y sé que hay dolor y hay lágrimas y a veces hay años de recuperación, ¿de acuerdo? Pero no puedo culpar al otro por mi pecado. Mi pecado es mi pecado porque, como dijo David cuando pecó gravemente, Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. David no dice, no, es que sí. No, David dice, mi pecado. ¿El qué hace esa mujer bañándose ahí, pelada, en el medio de la nada? O sea, Señor, ni que fuera tan fuerte. Ese texto, se los he dicho muchas veces, cuando comienza a hablar de esto, dice, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David estaba bien cómodo, tranquilo, desayunando unos huevitos en el palacio. Y toda su gente, incluido el marido de la susodicha, rompiéndose la cara por David. Y David, tranquilo en el palacio, y lo manda a matar, y se queda con su mujer. Y David dice, un pecado me concibió mi madre, es mi culpa, es mi pecado, no tengo excusa. ¿Será que hay alguna área de tu vida en la cual estás poniendo una excusa? ¿Qué estás diciendo? Es que soy así por ABC. Es que soy así por lo que me dijeron. ¿No estoy enojado con alguien por lo que me hicieron? No. Si estás enojado con alguien es porque eres pecador. no te gusta que te respeten, a nadie le gusta, ¿de acuerdo? Y no podemos controlar que un pájaro vuele encima de nuestra cabeza, no podemos controlar, pero sí que haga un nido, pero sí que nos afecte. ¿Has dejado que algo dentro de tu corazón te contamine y te haga amargo y te haga temeroso delante de Dios? No es lo externo, no importa cuánto cuidas a tu familia, a tus hijos. Lo que necesitan no es el libro nuevo para, o incluso tu matrimonio. El libro nuevo que da la clave para un matrimonio exitoso. Si un matrimonio no es en Cristo, va a fracasar. ¿Por qué? Consecuencia de la caída. Tu deseo será para tu marido. Y la mujer se va a levantar siempre contra el hombre va a querer abusar a la mujer, siempre. Si no estás en Cristo, si Dios no está en el centro de esa relación, cualquier relación va a fracasar. Ya está comenzando mal, ¿para qué? Ya mejor ni te cases. Si Cristo no es el centro, no way. No funciona, nunca va a funcionar porque no está supuesto que funcione hasta que Jesús te cambia, te regenera, te hace nuevo. Y los dos vienen a ser uno. Cuando los dos reconocen que yo estoy acá para cuidar de ti, para darnos placer mutuamente, para cuidarte, para honrarte, para respetarte. Que el Señor nos ayude a evaluar nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a revisarnos. Tal vez hemos estado poniendo excusas para nuestro comportamiento. También tal vez hemos estado pensando que porque alguien me hizo esto, yo soy así. Y Jesús les dijo claramente, no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino tu propio corazón. Ellos mismos habían puesto esas mismas reglas, ese odio, ese rechazo, que al final se apunta al hecho de que ellos no querían perder su chamba. Estaban haciéndoles perder su negocio. Por años ellos se habían lucrado de la gente, habían abusado de la gente, y Jesús les estaba serruchando el piso con una sierra eléctrica así gigante, de esas que cortan, porque no estaba fundamentado en la Escritura. Pregunta, ¿eres un buen religioso o eres un seguidor de Jesús? ¿Eres un buen religioso que pone y critica a los demás y pone normas? ¿O simplemente estás siguiendo a Jesús, alabándole y buscando hacer lo que Él mandó, andar como Él anduvo, para darle la gloria por gratitud de lo que Él hizo? Se invita a ponerse en pie y vamos a terminar con una oración, se nos pasó el tiempo. Pero que el Señor nos ayude a vivir para Él. Que el Señor nos ayude a cuidar nuestro corazón. A veces la gente dice que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Sacado de contexto. Las peticiones de tu corazón son bien malas. Tú no quieres lo que tu corazón quiere, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Que el Señor trabaje en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a vivir rendidos a Él. Que el Señor nos ayude a vivir nuestra libertad cristiana como tal. Sin imponer cargas, sin peso, sin tratar de pretender, sin tratar de tener un comportamiento así de, como les decía, en son de broma, pero que muchas veces ilustra. Pensamos en la iglesia, no, aquí suavecito, con la voz tranquila, porque como que hay más santidad en eso. No. Dios mira el corazón, no tus actitudes externas. Oremos y encomendemos el tiempo al Señor. Amado Padre, gracias por este texto, Señor, que nos anima a evaluar al religioso dentro de nosotros. Señor, perdónanos porque a menudo somos hipócritas. A menudo, Señor, criticamos a los demás, ponemos normas que tú no mandas. Nos sentimos mal por propias normas que nosotros hemos inventado, Señor. A veces vamos en contra de la Escritura, incluso por nuestra religión. Padre, perdónanos. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas hay esperanza en Jesús, hay perdón en Jesús. Y si alguien acá no cree de esta manera y se da cuenta que realmente no es tu hijo y simplemente ha estado viviendo una religión, te pido que le hagas ver su pecado y que se arrepienta y que se vuelva hacia ti y decida seguirte. Señor, tú no echas fuera al que se acerca con un corazón sincero. Te pido que obres salvación en esta mañana y que también obres santificación, que también podamos pedirte perdón por ese religioso que hemos estado viviendo, por estar culpando a otros acerca de nuestro comportamiento y no hacernos cargo de nuestro propio pecado. Gracias porque tenemos salvación en Jesús, porque tenemos libertad en Jesús. Si el Hijo nos libertare, nos hará verdaderamente libres, Señor. Libres para vivir, libres para cantar, libres para disfrutar nuestra vida. Tú no quieres que seamos cristianos aburridos, Señor, viviendo nuestra vida atados a una religión. Deberíamos ser los más felices, los más gozosos, los que cantan más fuerte, los que viven su vida más intensa para disfrutar lo que tú nos das. Gracias por cada uno de los que están acá. Te pedimos que nos lleves con bien acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén.